decía que la segunda epístola a los Corintios fue como consecuencia de la primera epístola. Espero que podamos entender eso. En días pasados mencionábamos que escrito está, Dios hace la llaga, en otras palabras, Él crea la llaga, pero también Él la sana, Él la venda. Y esta segunda epístola lleva como motivo principal el sanar. El sanar. Qué bueno es poder ser sanados por el Señor. En los dones, 1 Corintios 14, 12, donde nos habla acerca de los dones, se nos habla acerca de dones de sanidades, plural, sanidades. Y el Señor sana las áreas que Él considera en esos momentos sanar en nuestras vidas. Se llevó algún tiempo el sanar la herida, sanar la llaga de los corintios con la primera epístola, pero el Señor sanó. El Señor ya comenzaba a sanar y podemos ver esto mismo que estoy diciendo en esta segunda epístola y en esta parte muy en particular de dicha epístola. Muy bien. La clase anterior, que tuvimos nos permitió llegar hasta Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Ustedes hallarán que muchas veces terminamos, por ejemplo, una clase como inconclusa, ¿no? Incompleta. Terminar en el 4:16 cuando realmente se cuatro versículos más y cualquier día, pero si cuatro versículos más, ¿qué importa? Pero es que tratamos de tomarlo todo en relación con lo que se está tratando en esos momentos. No es cuestión de entresacar un versículo de acá, como usualmente se acostumbra a hacer en la iglesia, y de ahí, pues, hacer un mensaje. No. Es ver el mensaje que estaba siendo dirigido a los creyentes en esa localidad. Por eso dije que en la clase anterior tratamos acerca de esta epístola hasta el versículo 15. Ahora, a partir del versículo 16, segunda de Corintios 4, 16, es donde vemos un tono distinto, no sé si podremos captarlo, un tono distinto, un sentir distinto, para poder relacionar lo que se había mencionado en la clase anterior y al mismo tiempo hallarle secuencia con lo que se va a decir en esta mañana, valdría la pena leer el último versículo que leímos en la clase anterior, el versículo 15. Tomemos 2 Corintios 4, 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. La primera parte de este versículo habla acerca de las cosas que padecemos. Las cosas que padecemos. Aquello que habíamos ya mencionado acerca del ministerio, la responsabilidad ministerial para con la iglesia, Pablo decía, todos hemos sufrido. Ustedes han sufrido, yo también he sufrido. Si es necesario ver el pasaje, podemos verlo aquí en capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, tan solo para, repito, establecer relación. Dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debiera de gozar, confiando en vosotros, todos, que mi gozo es el de vosotros. Ahora, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Primeramente, él con la carta sabe que ha de contristar y al mismo tiempo está contristándose. Decíamos al mismo tiempo durante esta clase, ¿qué padre es aquel que disciplina a los hijos y se muestra indiferente en cuanto al sentir de esos hijos? ¿Verdad? Los sentimientos se entrelazan, son unos, porque es una familia. Y por consiguiente, cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Por eso es que vemos aquí, una vez más en el capítulo 4, 2 de Corintios 4, donde dice el versículo 15, por todas estas cosas padecemos, es el padecimiento, tanto que se experimenta en el ministerio, como también que el ministerio sabe que experimenta la iglesia cuando hay problemas. Ahora bien, amados, ¿cuál es la reacción ante la relación, se entiende, de los creyentes ante el sufrimiento? Bueno, lo primero que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con respecto a aquello que tiene prioridad. Hay cosas que son importantes al punto que nos afectan, ¿no es cierto? Y algunas hasta nos afectan bien profundamente. Pero por mucho que nos afecten, hay una cosa muy interesante, y es que no le damos la prioridad, no le damos la atención que estas cosas aparentemente tienen, porque sabemos que son temporales. Y eso es lo que tenemos que hacer realmente. No importa cuánto nos afecte algo, para bien o para mal. Para bien o para mal. Ya que hay muchas cosas, repito, que son temporales. ¿Y para qué darle ese realce, esa importancia a aquello que es de carácter temporal? Por eso aquí él cambia de tono en el versículo 16. Versículo 15 dice, sí, estas cosas padecemos. Pero en el versículo 16 dice, ¿y qué importan? Yo sé que no lo dice así, ¿verdad? Pero noten, por favor. Por tanto, no desmayamos. Sí, padecemos, pero no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, ¿tribulación de qué? Producida por los padecimientos. Toda clase de padecimientos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, esto es como, estos padecimientos, estas cosas, es como la zanahoria delante del caballo. No sé si han visto alguna vez el coche, ¿no?, tirado por el caballo y la zanahoria. O, y me lamento usar una expresión de esta, pero en las carreras de perro, ¿no?, el conejito que va delante de los perros, ¿verdad?, como instándoles a aquella gloria, aquel peso de gloria, aquello que el Señor tiene preparado para los que le aman, nos permite correr la carrera a pesar de los padecimientos y al mismo tiempo no dar la atención que realmente no merecen esas cosas temporales, sino más bien poniendo nuestros ojos en la meta. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud? Vamos al primer subpunto. ¿Cuál debe de ser la actitud en medio de aquello que tiene prioridad? Bueno, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es lo que se ven? Las aflicciones, los padecimientos presentes. No mirando nosotros esas cosas. O no dándole esa importancia que realmente no merecen. Sino haciendo otra cosa más bien. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí es donde comienza en ese sentir, ¿no? Mucho ha sufrido el apóstol, mucho ha sufrido la iglesia, pero él se alienta al mismo tiempo que recibe consolación del Señor para alentar a otros. Y les dice, hermanos, estamos todos pasando por esta situación. Es algo similar a la mujer que está a punto de dar a luz. Dolores momentáneos, dolores de parto. Pero recordemos una cosa, que tan pronto como la criatura nazca, nos regocijaremos. Y así estamos todos. Estamos embarazados con esa criatura que está en nosotros queriendo manifestarse. Y para ello hay un cierto costo. Ahora él empieza a hablar acerca de las cosas eternas, las cosas que realmente tienen prioridad. Él habla aquí, al mismo tiempo que habla del desgastamiento suyo, lo que se usa, se desgasta. Y aquí él veía, en otras palabras, él y la iglesia estando desgastándose en el aspecto de la lucha, en otras palabras, el andar, ¿no? Pero con la misma, dice, hay algo acerca de lo eterno que debemos de considerar. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿A lo que estamos viendo o a aquello que el Señor tiene preparado para los que le aman? Hay algo que el Señor le dijo a su siervo David, en cierta ocasión cuando David quiso o intentó hacerle casa al Señor, el Señor le dijo, casa te edificaré yo a ti. En otras palabras, Dios tiene un lugar de morada para su iglesia, para su pueblo, el cual es eterno. O en otras palabras, si decimos espiritual, decimos que es en el espíritu. Celestial podemos decir, pero es en el espíritu. Ese es uno de los problemas que ya tratamos acerca de la iglesia en Corinto. Se había adaptado, pudiéramos decir quizás, a lo que estaban viviendo en esos momentos. La iglesia en Corinto estaba tan enriquecida, al punto que hasta cierto punto, fíjense, al punto que ellos aparentemente empezaban a ignorar aquellas cosas que el Señor tiene en verdad, pero que aún no las ha manifestado. ¿Cuántos saben de que en parte sabemos y en parte hablamos? En parte entendemos. Y tratar de hacer tres tabernáculos en aquello que entendemos, decimos, sería el error más grande, sería estancarnos y al mismo tiempo limitar al Altísimo. Y muchas veces el creyente tiende a limitar a Dios en muchas formas. Quizás uno de los motivos es por causa de su propio entendimiento, lo que entiende, lo que ve, lo que conoce. En eso ahí edifica tres enramadas. O muchas veces es influenciado por lo que otros puedan decir. Y entonces ahí vuelve de nuevo a limitar al Altísimo. Pero aquí el Señor estaba hablando a través de su siervo respecto a aquello que es eterno, aquello que nosotros no podemos mirar actualmente. Aquello que no se ve. Y diciendo, eso es lo que tiene valor, eso es lo que tiene prioridad, eso es lo que debemos de ir en pos de ello. Sí, el Señor le dijo a su siervo David que él tenía una casa, la cual le habría de edificar. Pablo hablaba exactamente igual. Es interesante que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ambos se complementan. Y es de esperarse, porque hay un solo Dios, hay un solo sentir. Ahora, así sucesivamente él habla acerca de lo relacionado con las cosas eternas, las cosas espirituales, y dice más adelante, Y por esto también, ¿se entiende? Por eso que es espiritual, que es eterno. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es interesante que Pablo, con todo su conocimiento, jamás se enalteció y menospreció esas cosas. Yo veo esta epístola, veo cosas, porque las cosas se disciernen. No hace falta oír palabras directamente para saber el sentir de una vida. Una de las cosas que el Señor le da a su liderazgo es la habilidad de ser un obispo, de ver por encima de las palabras, de ver por encima de las reacciones. Es más bien discernir. Y en el ministerio somos llamados con ese fin, de que veamos cuál es el estado de la iglesia. Vemos cuando una vida responde a una cosa, cuando una vida no responde a una cosa, cuando una vida se siente satisfecha acerca de algo, cuando está desatisfecha acerca de algo. Eso es muy común. Y respecto a aquello que tenía que ver con lo espiritual, aquello que estaba por venir, que es cierto, había algún cierto indicio de entendimiento acerca de ello, pero que aún no lo acababan de palpar. Los corintios estaban un poco como recelosos, dudosos acerca de estas cosas. Aquí decía el deseo que había en él, el deseo que había en los santos de aquello que es eterno, de esa habitación que es eterna, ya que ésta se va desgastando. En el Salmo 84, no voy a leerlo todo, pero qué profundidad, qué tan solo, unos versículos de aquí. Pero no sin antes leer aquí en el capítulo 5 de 2 de Corintios, donde dice, por esta también, noten, gemimos, deseando ser revestido. Ese gemir es por el deseo de ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y vuelve a insistir otra vez en el versículo 4 en la misma cosa. Porque asimismo, por los que estamos en este tabernáculo, vuelve a decir, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. O sea, el gemir no es tanto por el hecho de huirle a la muerte, sino por el hecho de ser absorbidos totalmente, redimidos por completo. Hemos recibido las arras del Espíritu. Un inicio. En parte conocemos ahora por esas arras, pero aún no se ha manifestado todavía la redención completa nuestra. Dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea redimido, preservado hasta la venida de Jesucristo. Y dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino el gemir es por el desear ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, en el Salmo 84, ese deseo, ese gemir, aquí lo expresa el salmista de esta forma: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Noten, anhela mi alma y aún... ¿Cómo lo anhela? ¿Cómo lo desea? ¿Cómo gime? Ardientemente. Ustedes no hallan esa palabra con frecuencia en las Escrituras. Un deseo voraz. Ardientemente. ¿Qué desea? Los atrios, la morada de Jehová. Y así sucesivamente continúa hablando. Dice aquí en el versículo 10. Porque mejor... compara él, ¿no? Mejor, y aquí viene una vez más la prioridad, mejor es un día en tus atrios, en esa casa que es eterna. Dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. escogería, ese es mi ardiente deseo, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en moradas o mansiones de maldad. Prioridad. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene prioridad para nuestras vidas? El mismo sentir, el mismo ardiente deseo que había en Pablo, lo había en David, lo hay y lo debe de haber en todos los santos de Dios. Lo mejor de aquello que podamos ver no es ni la sombra de aquello que está por venir. En el sentido eternal, supremo de todas las cosas. ¿Qué merita que nosotros hagamos aquí y que le demos mérito a las cosas que se ven? Ninguna de ellas es eterna. Ninguna de ellas puede prevalecer la prueba. Todo es temporal. Volviendo otra vez a Segunda de Corintios, vamos a ver en el segundo punto en esta mañana un tema que nuevamente es algo que hasta cierto punto es algo detestable. Oh, amado, si yo pudiera, yo sé que puedo hablarles, pero si yo pudiera hacerles entender el estado en que se encuentra parte de la iglesia, hablando a nivel amplio, general, si yo pudiera hacerles entender, por ejemplo, lo que les voy a decir ahora, ustedes lo habrán de entender, sin duda alguna, porque hemos pasado por ello. Hubo un tiempo que nosotros, aún antes de conocer a Cristo y recibirle a Él como nuestro Salvador personal, ya éramos hasta cierto punto dominados o inducidos, perdón, por las obras. Tratábamos de hacer algo con el fin de obtener la salvación, hasta que Cristo vino a nuestras vidas y nos mostró que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¡Aleluya! No, no es por obras. Es por fe. Esa gracia que el Señor nos da para creer. Es la gracia divina. Es obra, pero es obra de Dios, no nuestra. Para que nosotros podamos creer y ser salvos. Me refiero, por supuesto, a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero el siguiente versículo nos habla de que hemos sido creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, ¿para qué? Buenas obras. Así que aquí hay algo que aparentemente estamos, ¿no?, como de extremo en extremo. Primeramente fuimos en pos de las obras, y de pronto, yendo en esa carrera, le pusimos el freno de mano y freno de pie, ¿no? E hicimos chillar las cuatro llantas. Y dijimos, oh, este no es el camino. Nos tornamos y fuimos en pos del otro camino, y ahora estamos siguiendo con la misma velocidad que íbamos anteriormente en pos del otro extremo. Antes íbamos en pos de las obras, ahora la gracia nos ha hecho reaccionar en contra de las obras. No sé si me entienden. La primera parte sé que me entienden, pero esta segunda espero que no sea muy compleja. No hacen falta las obras. No, para ser salvo no hacen falta las obras. La obra que hizo fue la que Cristo llevó a la cruz cuando dijo, consumado es. Él hizo la obra. Y nosotros descansamos en esa obra. Ahora, lo otro es, ¿y qué después de haber sido salvos? ¿Con qué fin nos ha salvado Él? Nos ha salvado para buenas obras. No las obras que nosotros hagamos, sino las que nosotros hagamos con Él. Las cuales son las que tienen mérito. Es saber colaborar con Él. Él es el que hace la obra. Dios es creador de todas las cosas. El hombre es meramente un administrador de las obras de Dios. Un colaborador. El hombre no es creador. La única obra que el hombre ha creado es la excusa. Colaboradores de Dios. Ahora, a las obras, aquí hallamos en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, donde Pablo comienza a hablar en el versículos 10 y 11, versículos 10 y 11. El versículo 9 nos da el trasfondo, nos da el fundamento, y es el de serle agradable. En otras palabras, hacer lo que a él le place. ¿Qué fue lo que decía el padre del hijo? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Así que aquí vemos en este versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? ¿A quiénes les está hablando acerca de ese juicio? ¿Al mundo? Nosotros, la iglesia. Es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Noten, sea bueno o malo. Hay un juicio, el cual tiene que ver con recompensa, o el cual tiene que ver con pérdida. En un juicio, las cosas no se quedan así. Un juicio no es una cosa que se queda término medio. O se gana el pleito o se pierde. ¿No es cierto? Y en este caso lo que nos está hablando es acerca de nosotros los creyentes, compareciendo ante el tribunal de Cristo. Bien, para poder tener una base para lo que vamos a estar compartiendo, sería bueno que leyéramos por favor en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, en el capítulo 3. Este versículo, o estos versículos que vamos a leer, nos hablan acerca de obras. Obras, noten por favor, las cuales tendrán que ser medidas, vamos a usar la palabra medidas, que van a tener que ser aceptadas por un estándar. Y ese es el de Cristo. No es el estándar nuestro ni el estándar de las obras, es el estándar de Cristo. El fundamento está ahí. El fundamento es Cristo, lo puso Dios, para que nosotros hagamos ¿qué? Que nosotros edifiquemos sobre ese fundamento. No se edifica, nadie que se cruza los brazos está edificando. Nadie. Para poder edificar hay que actuar, y al actuar estamos obrando. Y la obra que se realice sobre Cristo, en Cristo, esa obra va a ser juzgada sobre ese mismo fundamento. O tiene relación con Cristo, o es foránea a Cristo, es rechazable a Cristo. O es complementaria a Él, o es de carácter blasfemo, pudiéramos decir, contra él. Es blasfemia contra él. Es herético contra él. Veamos aquí, por favor, en el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Ahora el día dice, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, perdón, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sobreedificó sobre ese fundamento, sobre Cristo, lo hizo en base a Cristo, ¿recibirá qué cosa? Ahí está. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo, el tribunal, es la roca, es el estándar, el cual va a juzgar todo aquello que se haga en su nombre. ¿Recuerdan que en cierta ocasión el Señor dijo? En aquel día diréis, en tu nombre, esto, esto y esto, y dirá, ¿de dónde los conocía vosotros? ¿Por qué? No fue por la profecía. La profecía estaba bien, en tu nombre se hizo, en tu nombre, eso estuvo bien. Porque el testimonio es, lo hicimos en tu nombre. Eso está bien. Pero ¿qué es lo que él rechaza? Obradores de maldad. Apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Qué? ¿No dijo falsos profetas? La profecía estuvo bien, en la liberación estuvo bien, pero es la obra, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Veamos aquí en esta parte del versículo 14, en otras palabras, ¿se hace en base a Cristo o se hace porque nosotros la hicimos? En tu nombre yo hice esto otro. Usando el Señor como una excusa, como un pretexto, como un medio. Es obvio, lo podemos ver. Esas siete mujeres de las cuales nos habla Isaías 4. En tu nombre es todo lo que necesitamos. Pero nosotros vestiremos nuestro ropaje y comeremos nuestra ropa. ¿Tenemos que tomar cuenta de todo esto? Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Qué es lo que se juzga ante el tribunal de Cristo? ¿Al creyente o lo que hace el creyente? Lo que hace el creyente. No es cuestión de juzgar, porque ya hemos sido juzgados en Cristo. Ya Dios nos juzgó en Cristo y hemos sido hallados absueltos. Lo que es en sí la decisión, si es que somos dignos de destrucción total, de una separación absoluta por parte de Dios eternamente, o si hemos de estar con Él, ya eso se decidió en la cruz del Calvario. Nuestra salvación ya ha sido obtenida. Eso no está puesto en duda. Lo que está ahora pendiente es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios. Todo, dice, sea bueno o sea malo, eso ha de ser juzgado. Y va a ser juzgado sobre esa piedra. Va a ser juzgado por el fuego, por el día. En Dios no hay tinieblas. Él ve todo por dentro, por fuera, por los lados, por todo sitio. Él ve la motivación. La palabra juzga, discierne entre el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, el pensamiento y la intención del corazón. Esa palabra, esa piedra, tiene una luz penetrante, tiene ojos que realmente pueden penetrar por todos los sitios de la obra que hagamos, sea de una forma o sea de otra. No hay palabra que podamos decir no en el nombre del Señor, o una acción en el nombre del Señor, que Él no esté viendo cada cosa por su... sin dejar un rincón inexplorado. Todo está desnudo delante del Señor. Y es lo que Él juzga. Él enjuicia la obra. Y ante el tribunal de Cristo, todos los hijos de Dios deben de comparecer. Bendito nuestro Señor. Bendito nuestro Señor. Dios es un Dios de justicia. Él no acepta injusticia en su reino, porque eso es base en su reino. Veamos, por favor, en Apocalipsis capítulo 2. Son muchos los pasajes que aquí vemos, 7 por lo menos. Apocalipsis 2, realmente 2 y 3. En cada una de las introducciones del mensaje del Señor a cada iglesia, primeramente el Señor se identifica. Esto dice, no es Juan, no es el ángel de la iglesia, y da referencia de quién es él. Esto dice. Ahora, ¿qué dice ese que le habla a la iglesia? Yo conozco, por ahí comienza todo. Yo conozco tus obras. Aleluya. Yo conozco. Lo que el hombre hiciere, eso ha de cosechar. Dios no puede ser burlado. Yo conozco, dice el Señor. Otros pueden que no, otros pueden que no conozcan la motivación, pero Él conoce. Y esa palabra conocer, ya sabemos que es bien profunda. Ese sentir de esa palabra, el conocer, implica un algo muy íntimo con lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque precisamente la obra fue hecha sobre la piedra, sobre Cristo. Nuestras vidas están en Él, y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo delante de su presencia. Yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias, a sí mismo, le dicen. Ahora, lo otro que queremos ver acerca del tribunal de Cristo es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice él acerca de las obras? Capítulo 2, versículo 23. Dice... La última parte. Y os daré, es el Cristo, y os daré a cada uno. Es menester, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada cual recibirá su recompensa por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Y entonces qué? Dice él, Él dará a cada uno según la obra de cada uno, según vuestras obras, sean buenas o sean malas. Ahora, en el capítulo 22 del Apocalipsis, y el versículo 12, veamos aquí, capítulo 22, versículo 12, el tribunal de Cristo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Es interesante acerca de la obra del Señor, y es que nadie puede obrar sin los medios. Y vemos que en una de las parábolas del Señor, dice Él que Él le dio a los suyos, a uno le dio un talento, a otro le dio dos y a otro le dio cinco. Sabemos el resultado de esa parábola. dos de ellos, el de 5 y el de 2, hicieron algo con lo que habían recibido. Uno no hizo nada. Así que aquí tenemos tres aspectos de obras. Obras malas, obras buenas o ¿qué has hecho con lo que el Señor te dio para obrar? ¿Saben que yo doy gracias al Señor por haber tenido maestros, líderes, que desde mi tierna edad en el Señor se preocuparon por mí, de que yo realmente no me presentara delante del Señor con mis manos vacías? Es todo lo que puedo decir. Doy, no todos los días, porque tengo muchas cosas en mi mente, en mi corazón, pero cuando pienso acerca de lo que ha sido el trasfondo, mi andar con el Señor, en el Señor, doy gracias al Señor por aquellos dos en particular. No sé por qué estoy diciendo todo esto ahora, pero dos en particular. Dos ancianos. Dos hombres que estaban ya más listos para irse de este mundo y cualquier cosa. Pero tal parece, y yo lo veo como que lo último que les encomendó el Señor a ellos fue tomarme, adoptarme y empezarme a exponer. Y puedo decir con franqueza, yo era un chiquillo, por así llamar, 22 años, 21 años quizás, en mi forma de ser en todos los aspectos. Pero desde los primeros pasos en el Señor, me tomaron por la mano, a veces por la oreja, por donde sea, pero me llevaban. Y doy gracias al Señor. Hay un pasaje en Deuteronomio 16:16 que dice, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. En esto es mi Padre glorificado, que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Si el fruto producido por la obra es consumido por las llamas, ¿qué valor tiene? Pero que el fruto permanezca. Y por eso aquí dice el Señor en el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En Apocalipsis capítulo 14, hallamos algo más. Apocalipsis capítulo 14. Aleluya. Dice aquí en el versículo 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos. En esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto no sea absorbido por las llamas, que permanezca, que las obras que han hecho, que sigan con vosotros. Yo me he propuesto en mi corazón, con la ayuda del Señor, no dejar que mi necedad, no dejar que mis errores del pasado se antepongan a aquello que el Señor sé perfectamente que desea de cada uno de sus hijos. Y ahora me pongo yo como ejemplo. Si ciertamente ayudé a estimular las llamas del fuego con obras insensatas que hice, pero no voy a dejar que eso sea aquello que completamente me deprive, me quite el privilegio de poder presentarme delante de mi Señor con aquello que es de su agrado. Si el prejuicio toma posesión del corazón del hombre y dice, eso no lo toco más, eso no lo hago más, ahí se puede decir adiós a las obras. Y si decimos adiós a las obras, podemos también decirle adiós al fruto. Las obras con ellos van. Este versículo también nos habla acerca de los muertos, los que mueren en el Señor. Cuando miramos aquí la segunda epístola de Pablo a los Corintios, aquí Pablo hablaba y decía, estamos padeciendo juntamente, ¿no? Estamos padeciendo, y el padecimiento nuestro no es nuestro, es del Señor. Él veía su sufrimiento en quien era. Él también veía la obra. ¿Por qué es que él padecía? Él decía, si padezco como malhechor. No es que él fuera malhechor, pero es que en Cristo ese padecimiento produce muerte. Pero esa no era la finalidad. No era ver, poner la vista en el fin de aquello que era temporal, sino gozarse en el fruto que habría de producir. Aquí Pablo decía, he peleado. La conjugación tiempo pasado. He peleado. Eso es obra. Trabajar es pelear. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Estamos hablando de obras. Las obras van con ellos. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez, el tribunal de Cristo. Me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí. Él no era nada especial. Él era un consiervo más, un hijo más del Señor. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno saber que Pablo no tenía un monopolio en el Señor. Que lo mismo que el Señor le ofrecía a Pablo, también se lo ofrece a todos, nos lo ofrece a todos nosotros. Tomemos por ejemplo, amados, el Señor llama a Pablo para un ministerio que podemos ver el resultado de la gloria de este ministerio. Pero antes de eso llamó a Pedro para ese ministerio. ¿Y qué decía Pedro? No. ¿No es cierto que lo decía? ¿Obras? Oh, no. ¿Con los gentiles? No conmigo. ¿Eh? Señor nos ofrece, nos abre las manos, nos invita. ¿Pero qué tipo de receptividad tenemos para con el Señor? ¿Es un no o es un sí? Todo está delante de nosotros. Todo es vuestro. Ahora, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha concedido? Tercer punto. Una vez más, volviendo a segunda de Corintios, el capítulo 5. Tercer punto. La nueva creación. Antes de hablar de la nueva creación, él ha hablado de dos cosas. Él ha tratado acerca de lo eternal, lo cual es aquello que tiene prioridad. Ahora, con la vista puesta en lo eternal, obremos, actuemos, ya que debido a ello habrá también un juicio. Ya no un juicio en cuanto a algo local, en cuanto a algo temporal, sino acerca de algo eterno. Sus obras van con ellos. Tenemos puestos nuestros ojos en la meta, no en las circunstancias, en la meta. Entonces quiere decir que podemos hablar de la nueva creación, podemos vivir en la nueva creación. Dice aquí, comenzando, dice en el capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, se entiende ahora nosotros, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que que murió y resucitó por ellos. No cantamos a veces, y si vivimos, y si morimos, ¿verdad que es un corito bonito? ¿Verdad que nos gusta por la melodía que tiene? Pero, ¿cuánto hay de realidad? Ahí estamos cantando un corito, pero ese corito está bueno para las llamas. Una obra que realizamos. A menos de que haya certeza, a menos de que haya veracidad de lo que estamos, que nos identifiquemos con lo que está diciendo esa palabra bíblica, que la ponemos en forma melódica. ¿Para qué sirve? ¿Un corito más en el repertorio de la iglesia? Algo más. Pero ningún valor tiene. ¿Y si vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para... Estas son palabras de gran calibre. ¿Cuánta verdad hay en ello? Ahora somos llamados a vivir en la nueva creación. Y eso significa vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Lo otro que queremos ver es acerca de lo que significa cuando vivimos para Cristo. Entonces quiere decir que vivimos en el nuevo hombre. Formamos parte del nuevo hombre. Versículo 16. Si esa es la situación, si vivimos para Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación comienza con vivir para Cristo y segundo, reconocer el nuevo hombre. Lo último respecto a este punto de la nueva creación tiene que ver con ¿quién es el Señor? ¿Quién es esa creación divina? ¿Quién es esa naturaleza divina? Aquel que nos amó y se dio por nosotros. Sí, ahora vivimos para Él, entonces, demuéstrese. ¿Cómo fue que Él se manifestó para con nosotros? Dándose por nosotros. Ahora, siendo uno con Él, noten esto. Versículo 18. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra amistad, ¿cuántos saben de que Dios no usa esa palabra tan comúnmente? ¿Cuántos saben que la palabra amistad es una palabra, por ejemplo, el Señor la usó con Abraham, le llamó amigo? A los discípulos les puso una condición. No todos son amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os digo. Hay una condición. Así que la palabra amistad es una palabra que no figura con frecuencia en el vocabulario divino, mucho menos en el vocabulario. ¿Quiénes recuerdan esta expresión? Es que hasta produce que el estómago se le revuelva a uno. Amigo es un peso en el bolsillo. ¿Han oído hablar alguna vez de esa expresión? Amigo es un peso en el bolsillo. Ese es el concepto del mundo. Ahora, si ciertamente la amistad no figura en el concepto humano, porque yo podré ser tan amigo de alguien hasta el punto en que, como se dice, le pise los callos, que fue lo que sucedió aquí entre los corintios. Ya me hice vuestro enemigo al decirles la verdad. Ese era el problema. En esos momentos no hay tal cosa como amistad. Imagínense, lo que quiero es llegar a un punto. Estoy usando esto meramente como un medio. Si en el hombre, en el ser humano, la amistad no existe sino lo que es en sí el ser desleal, eso es lo normal, podemos verla, más adelante iremos ya tocando todos esos puntos. Lo normal en el hombre no es ser amigo, es ser desleal. Usa la palabra fuertemente, traidores, desleales, etcétera. Mucho menos he usado algo sencillo, entendible, Si no sabemos lo que significa ser amigo, mucho menos entenderemos lo que significa reconciliar. Antes de poder llegar a ese punto de la reconciliación, saber lo que es el valor de la reconciliación, tenemos antes que haber sabido lo que significaba ser amigos. La reconciliación es como motivo de que hubo una vez amistad. Sin haber habido antes amistad, ¿cómo puede haber intento de reconciliación? ¿Ven lo que queremos decir? Y más sin embargo, en la nueva creación, en el hombre interior, ahí es donde somos llamados a esa clase de ministerio. Dice aquí el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio su propio ministerio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Noten que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo? Y esta es la reconciliación. Este es el hombre, llamado al hombre, al nuevo hombre, al hombre interior, la nueva creación. Es ahora Dios rogando por nosotros, a través de nosotros. Primero estuvo rogando a través de Cristo, que nosotros nos reconciliáramos con Él. Ahora, porque somos carne de su carne y huesos de sus huesos, ahora no es solamente el Padre a través del Hijo rogando, sino el Padre a través del Hijo y en su cuerpo rogando. Reconciliaos con Dios. Se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. La nueva creación. Vivir para Cristo, reconocer el nuevo hombre y ministrar en el nuevo hombre. Vivir para Cristo, ahora somos de Cristo. El nuevo hombre, ya no conocemos a nadie según la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué le sucede a esa nueva criatura? Se convierte en un colaborador de Dios. Se convierte en uno, en la misma actuación que Dios ha hecho por nosotros. Ahora Él obra a través de nosotros. Nos nombra a embajadores de reconciliación. Ahora, todo esto suena muy bonito, muy bonito. Todo eso está muy bien. El papel aguanta todo lo que le pongan, ¿no es cierto? Pero el problema es este, que cuando viene la hora de vivir lo que está escrito, vemos que hay dos cosas opuestas. La carne se opone al espíritu, el espíritu a la carne, y ahí están los dos batallando. Sabemos quién tiene la victoria de antemano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Pero sabemos que por medio de Cristo somos más que vencedores. Si yo no supiera eso, que es por medio de Él, no sé ustedes, no creo que hubiera comenzado. No creo que me hubiera dado el lujo de llegar a un día quizás a retirarme. No, sino realmente nunca. A menos de que yo hubiera sabido que la vida cristiana era una vida segura y que no había realmente posibilidad en Cristo de un desvarío, de un desvío, de un aborto, de un naufragio, a menos que yo hubiera sabido que en Cristo hay total y absoluta seguridad, jamás hubiera comenzado. Pero gloria al Señor, en Él. Eso es lo que es la salvación, seguridad, bienestar total. En Él estamos completamente, herméticamente encerrados en un lugar de seguridad. Si somos llamados ministros de reconciliación, colaboradores con Él, llamados a buenas obras, obras que habrán de continuar con nosotros, también eso tiene sus consecuencias. Es lo que vamos a tratar ahora en el cuarto punto. Las consecuencias del ministerio. En Romanos capítulo 11 y en el versículo 13, Romanos capítulo 11, versículo 13, una simple palabra, no tiene ni que buscarlo, solamente se lo voy a leer. Pablo, hablándole a los romanos, le decía de la siguiente manera, 11, versículo 13, él decía, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, en otras palabras, he sido llamado a ese ministerio, pero esto es lo que quiero que observen. El ministerio, la consecuencia del ministerio, es aquella, número uno, de honrarlo. Si somos embajadores, uno tiene que honrar la posición, uno tiene que honrar el Estado, el cual le envía a uno en esa calidad de embajador. Un embajador que no honra su Estado, que no honra su país, está además en esa clase de posición, en esa clase de oficio. Él es la representación de su Estado en esa localidad, en ese terreno foráneo. Pablo decía, yo honro mi ministerio. Ahora, ¿qué implica eso de que yo honro mi ministerio? Vamos a verlo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. Voy a tomar los versículos 1 y 2, lo cual es parte de la nueva creación y con su ministerio. Voy a tomarlos de ahí. Dice aquí versículos 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores o embajadores, porque es lo que estaba hablando anteriormente, colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la palabra de Dios. Versículo 2, realmente el versículo 2 y 3, bien. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué implica honrar su ministerio? Verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. La consecuencia del ministerio es aquella de honrarlo, no de hacer que el ministerio venga a ser un reproche, que en este caso viene a ser un ministerio al Estado, viene a ser un ministerio al que lo envió a uno, viene a ser un reproche al reino de Dios. Perdón. Honro mi ministerio. Ahora, según los Corintios, en esta primera carta, Pablo daba una demostración de todo lo opuesto a honrar su ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra que había ministrado era completamente opuesta a lo que ellos querían oír. Hace falta saber qué significa honrar el ministerio. En la primera carta estuvimos hablando acerca de que ya uno no vive para sí, hacerse esclavo de otro, por amor de Jesucristo, siervo de otro, a fin de no ser tropiezo ¿a quién? Ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Honrar, ya pasamos por todo eso. no ser tropiezo, honrar el ministerio. Verso 3, una vez más. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Lo otro que queremos ver es en relación con pagar el precio. Si somos llamados al ministerio, pues entonces ahí eso tiene un precio. No es ponerle precio a otros, sino es uno pagar el precio. Cristo pagó el precio por su ministerio, el ministerio que el Padre le encomendó. Y aquí podemos ver lo siguiente a partir del versículo 4 al 10. Antes bien, cuando dice antes bien, es porque anteriormente ha mencionado no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Por qué? Porque honramos nuestro ministerio. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, desvelos, ayunos, pureza, en ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, palabra de verdad, poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero ahora bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo. Parece que es un poco, no sé, pero me parece que es un poco. La hermana, perdón por hacer alusión acá a la hermana María, decía, hermano, me recordaba tanto usted de Pablo. Y yo le dije, mi respuesta fue, ni la suela de los zapatos de Pablo, ni la sombra, ni por un día feriado. Eso es número uno. Número dos, en realidad yo no quiero ser Pablo. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Hubo un solo Pablo, hubo un solo Pedro. Lo importante es que nos preguntemos qué es lo que desea el Señor que nosotros seamos. Y entonces la cuestión es de no evadir, sino decir, Señor, hágase tu voluntad. No de mentiritas, Señor, hágase tu voluntad. Fórmame, tú eres el alfarero, fórmame. Dame la forma, dame la imagen que tú quieras darme en Cristo. Haz que haga lo que tú quieres que, en lo que tú quieres que te sirva. Capítulo 6, donde mismo estamos, y referente a las consecuencias del ministerio. Capítulo 6, versículos del 11 al 13. Esto es una de las cosas más difíciles de todas. Esto es una de las cosas más difíciles de todas. Es difícil para Dios. Imagínense cómo será para la carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o le recibe tenga vida eterna. Lo opuesto a recibir es el que no tiene al Hijo o el que ha rechazado al Hijo no tiene la vida eterna. Mas la ira de Dios está sobre él. Si Dios no admite el rechazo, imagínense cómo seremos los seres falibles, los seres humanos. Aquí Pablo hablaba acerca del rechazo, pero noten cómo Pablo lo absorbía. Verso 11. Hay rechazo por ser un malhechor, pero hay rechazo por causa de la justicia. Lo importante es saber por qué se nos rechace. ¿Ha sido por la justicia o ha sido por malhechores? Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, vosotros, para con nosotros, no sois estrechos. En nuestro corazón vosotros tenéis amplia cabida. Pero no hallamos la misma receptividad. No hallamos la misma forma de corresponder de ustedes para con nosotros. O de nosotros para con ustedes. ¿Por qué? Por lo siguiente, el celo santo. Dice la palabra que el Espíritu nos anhela, nos desea celosamente. Si somos colaboradores con Él, si somos también de igual forma embajadores con Cristo, embajadores de Dios, ¿no sentirá el embajador los mismos efectos que está sintiendo su nación, su estado? Por causa del celo santo, Pablo, como siervo, tuvo que ponerle las cartas sobre la mesa a los corintios en la primera carta. Verso 14. En síntesis le decía a ellos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Notemos? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. El celo no era de Pablo, el celo es del Señor. El Espíritu nos anhela celosamente. Y aquí lo único que estaba expresando el apóstol en la primera carta era en base a la circunstancia, en base a lo que estaba aconteciendo en la iglesia en Corinto. Y por eso es que esa carta tan conmovedora pudo causar tal impacto entre esos creyentes. Ahora, vamos a lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, que les dije, por esta parte doy gracias al Señor. Veamos esto. El quinto punto es la apología por la primera carta. Cuando estamos hablando respecto a la primera carta, primeramente, la forma del Señor tratar las cosas es de la siguiente manera. Sí es sí y no es no. Una vez alguien me dijo, hermano, deme alguna definición respecto a lo que usted considera que es la apología. Y le dije de esa forma. La apología no es otra cosa que una sanción. Sí es sí y no es no. Una declaratoria. Es algo, en otras palabras, que ya es tratar de explicar en sí, pero en una forma ya afirmativa o negativa, en la cual no hay mixturas, no hay un quizás. Es un discurso en el cual se trata un asunto que ya fue tratado y se expresa claramente se expresa con mayor claridad. Algo que ya fue tratado, algo que ya fue dicho. Veamos, por favor, a partir del capítulo 7, versículo 2. Esta para mí es la esencia de esta segunda epístola, la cual tiene como relación, o como propósito, perdón, la cual tiene como propósito aclararle a los corintios la razón por la primera epístola. Aquí está el corazón de todo el contenido de estas epístolas. Leemos aquí, primeramente, cuál fue el proceder de Pablo a través de esa primera epístola para con los corintios. Versículos 2 y 3. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Era necesario que él les dijera las cosas tales como eran, pero que al mismo tiempo que no lo tomaran en forma condenatoria, porque ya de antemano les había dicho, ustedes son muy queridos para nosotros. Es cierto que ustedes se sentirán lastimosos, se sentirán de la forma, pero hay una verdad que es innegable, y es que vosotros halláis gran lugar en nuestro corazón. Ahora, los efectos de la primera carta. ¿Qué fue lo que produjo la primera carta? Aleluya. Aquí lo vemos. A partir del versículo 4, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho más me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pasemos, por favor, aquí a partir del versículo 8, para tener el contexto, dejemos aquí lo relacionado con la venida de Tito, etc. Del 4 pasamos al 8. ¿Por qué es ese gozo en medio de todas nuestras tribulaciones? Decía él. Porque aunque os contristé con la carta, yo sé que eso iba a ser fuerte. Yo estaba consciente de lo que eso iba a producir. Dice, pero aunque os contristé, no me pesa. Esa es la apología. Es un decreto. Ya fue hecho, y fue hecho por una razón. No me pesa. Y si tuviera que hacerlo, lo haría 20,000 veces más. Porque sabía el efecto de la causa, de la carta, y también sabía el fruto que habría de producir. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, no. ¿Quién sé? ¿Qué padre se goza del lamento de su hijo? No. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. Y aquí comienza el propósito. Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, no según Pablo, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. En otras palabras, hablaba anteriormente acerca de que tenemos que comparecer ante el juicio de Dios, ante el juicio de Cristo. Que toda obra será juzgada. Y él decía, no queremos que por causa nuestra, por negligencia nuestra, vosotros hayáis de perder en ese tribunal. Esa es la responsabilidad del ministerio. Si ahora el padre, la madre, ve que su hija dice, o su hijo dice, quiero contraer matrimonio, me parece que me gusta fulano. Creo que es el deber del padre, la madre, si ve que hay algo que merita la pena enfatizar o decir, porque quizás la criatura no ha visto ese detalle, decirle con franqueza, mira, estate consciente de esto, reconoce esto. A las 10 de última, ellos tendrán que tomar la decisión. Pero esto es lo que Pablo veía. La vida que los corintios vivían, en ninguna forma podían resultar triunfantes ante el tribunal de Cristo. Porque lo que hacían como comunidad, como creyentes, el fuego habría de absorber las llamas de esas obras. Ya vimos lo que pasaba en la Santa Cena, ya vimos lo que pasaba en la comunión entre ellos, ya todo eso que ya vimos en la primera epístola que Pablo trató, vemos el resultado de ello. Ahora, volvamos aquí al versículo 9. Ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis, por nuestra parte. Porque la tristeza que es según produce arrepentimiento para salvación. de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Noten. ¿Qué solicitud produjo en quién? En vosotros. Ese arrepentimiento produjo salvación. ¿Cómo se manifestó la salvación? Produciendo en vosotros ¿qué cosa? Solicitud, defensa, indignación, ardiente afecto, celo, vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Pasasteis la prueba. Fue lo que le decía Pablo. Pasasteis la prueba. No fue fácil. Fue muy doloroso. Todos sufrimos por ello. Pero se ha manifestado lo que realmente sois en Cristo. Esas 10 cosas que ahí vemos son los efectos de la carta primera. Tristeza, salvación, defensa. Perdón, tristeza, arrepentimiento, salvación, solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. ¿Cómo concluía? ¿Fue positivo? Fue positivo. Quiero leer, antes de leer el último versículo en respecto a esto, quiero leer un versículo aquí en Hebreos capítulo 12, o perdón si dije Hebreos 12, Hebreos 10. Veámoslo por favor a la luz de lo que el Señor quiere mostrarnos. Perdón si dije 10 una vez más, capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Veamos aquí desde el versículo 3, por favor. Hebreos 12, versículo 3. Considerad la palabra. Considerad a aquel, y digo entre paréntesis ahora, el justo, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que por hijo, que recibe por hijo. Es condicional. Eso no es. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, y eso es lo que Pablo decía, que vosotros no hubieras sufrido pérdida por causa nuestra. ¿Qué clase de consiervos hubiéramos sido con el Señor? ¿Qué clase de ministerio hubiéramos nosotros servido, manifestado? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos o ilegítimos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, noten, como a ellos les parecía. Dios no nos disciplina como a Él le parezca, así, un día de una forma y otro día de otro. Esa manera inconstante. Ah, ¿qué voy a hacer con el muchacho? Ah, ya estoy cansado de él. Esa no es forma de disciplina. Nuestro Padre Celestial es un Padre constante en su disciplina. Dice, para concluir aquí, dice, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este es el versículo que quiero realmente dejar con ustedes antes de irnos una vez más a segunda de Corintios. El versículo 11. Es verdad. Estoy de acuerdo con vosotros, Corintios, decía Pablo. ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ustedes, yo, todos hemos sido afectados por esa disciplina, por ese azote, por esa exhortación que se les dio. Todos, la iglesia completa ha sufrido grandemente por ello. No, no es motivo de tristeza, no es ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Concluyendo, el resultado de la epístola lo leemos una vez más aquí en el capítulo 7, segunda de Corintios 7, versículos del 12 al 16. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de lo que padeció, sino, noten, esas cosas suceden en la iglesia para que se demuestre quién es quién en la iglesia. El énfasis no era tanto el que hizo lo que hizo, sino aquellos, dice, para que se manifiesten los que son. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito. Nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. El versículo clave para concluir esta epístola, este capítulo, versículo dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Los ánimos aún todavía están ahí, algo sensibles, pero si ha manifestado en ustedes estas cosas que produjo la epístola: tristeza, arrepentimiento, salvación, solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. Si ha manifestado, a pesar de lo que podamos sentir en la carne, si ha manifestado en vosotros una verdad, y es que recibisteis la exhortación. Aleluya, sea el Señor glorificado. Plázcale al Señor en la forma que deba de ser, aprender de ello para aplicarlo en nuestras vidas. Es cierto que estamos viviendo 2000 años después casi de aquella experiencia que vivieron nuestros antepasados, los corintios. Pero como hemos dicho muchas veces, carne es carne y la divinidad es divinidad. Dios siempre ha sido Dios y el hombre siempre ha sido hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los problemas son los mismos en naturaleza, pero la respuesta es la misma en naturaleza. Tenemos la misma esperanza, que podamos aplicarnos la esperanza, Cristo Jesús, a nuestras vidas.